abrimos nuestras Biblias. Mira bien el tiempo, casi nos limitamos a los 30 minutos. Que el hermano Fernando ahí sonriendo dice que no hay que limitarse al tiempo, pero nos coge la medianoche aquí. Bueno, Génesis, vamos para Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En diferentes culturas, eso de hombre y mujer es como diferente. Yo noto que aquí en Colombia es una cultura machista. Entonces a los varones se les permite muchas cosas que a las mujeres no pueden hacer. Si el hombre llega tarde a la casa, eso es muy normal, sin avisar. Pero llegue la mujer tarde a la casa sin avisar, y ya qué problemas. ¿Sí? Entonces uno ve que hay como el varoncito lo ponen como un poquito más arribita, y eso en otras culturas es la mujer la que manda. Y los pobres hombrecitos tienen que ajustarse. En Europa, yo noto que ahorita no es ninguna de las dos, sino que los hombres y las mujeres son intercambiables. Entonces 50%, 50-50. Entonces si usted es un hombre y una mujer, eso no importa. Entonces para el trabajo no importa, el lugar, pues miren a ver, eso puede ser, ¿quién es cabeza de hogar? Pues el que tenga mejor cerebro, el que sepa hablar más. Entonces el hecho de, se está perdiendo la diferencia entre un hombre y una mujer. En 1 Corintios 16, por ejemplo, hay un versículo 13 y 14 que dice: portaos varonilmente. Y más bien piensa, varonilmente, ¿qué era eso? Cuando uno no sabe que es un varón y que es una mujer, pero uno dice, portaos varonilmente. Y por eso ciertas traducciones evitan ya esa palabra varonilmente, porque es que la palabra varón ya no significa muy poquito. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a ese tema? Lo que quiero mostrarles es que, vea, cuando uno encuentra un versículo, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, donde dice que mujeres están sujetas a vuestros maridos, como al Señor, así como la iglesia está sujeta a Cristo, está sujeta a su marido en todo, más de uno ve ese versículo y dice, no, eso está como muy raro. ¿Por qué está sujeto al marido? ¿Por qué el marido no me sujeta a mí? O un día él, otro día yo, nos compartimos la cosa. Entonces, algunos dicen que no, de pronto eso en Efesios tiene que ver con la cultura de aquel entonces. Pero muchas veces cuando la Biblia habla del hombre y la mujer en el Nuevo Testamento, utilizan Génesis capítulo 1, 2 y 3 como base del argumento. ¿Sí? Ahí. Vuelvan a Génesis 1, Génesis de la creación, pues. Y la preguntita es, hermanos, ¿cómo era la cultura en Génesis 1, 2 y 3? ¿En qué cultura, qué cultura, qué clase de cultura tenía Adán y Eva? Pues no tenían, eran machistas. Cuando Adán y Eva estaban por ahí, la mujer era más importante. No, al comienzo no había nada. Era un tablero así, pero vacío. Entonces, cuando Dios creó al hombre y la mujer, en Génesis 1, 2 y 3, los creó en un ambiente donde no había cultura. Dios lo hizo así como quiso. Entonces, cuando el capítulo 2, quiero mostrar algunas pautas de pronto interesantes. Dios creó al universo, creó el jardín del Edén. Ahí en el Edén, Dios miró y se dio cuenta que necesitaba trabajo, ese jardín necesitaba mantenimiento. Entonces dijo, voy a crear al ser humano, voy a crear al hombre. Entonces Dios creó al hombre para que trabajase en la tierra. Note una cosa, que la razón por la cual Dios creó al varón fue para ponerlo a trabajar. Y nosotros los varones somos muy dados a enfocarnos en trabajo. ¿Sí? Son pocas las quejas, que no es que mi marido se dedica demasiado al hogar y descuida el trabajo. No, lo que casi siempre la queja es que mi esposo se dedica demasiado al trabajo y descuida el hogar. Para él las relaciones interpersonales importantes, pero no el trabajo, se enfoca en su cosa, su negocio, su cosa, y cuando él escucha de un problema, los varones, ¿qué hacemos nosotros cuando escuchamos un problema? Hay un bien, ¿qué es la solución? A ver, uno puede pensar, hay que ponerle solución a este problema. ¿Cuál? Inmediatamente, es la forma que Dios nos ha creado a nosotros los varones. Y entonces, más tarde, notamos que Dios mira a la tierra y ve a Adancito ahí trabajando y dice que uy, aquí falta algo. ¿Se acuerdan qué es lo que faltaba ahí? Dios miró y dice, lo bueno es que ese hombre esté solo. ¿Sí? Había una necesidad de una relación. Entonces, la razón por la cual Dios creó a la mujer es diferente a la razón por la cual Dios creó al hombre. Dios creó al hombre porque había trabajo para hacer. Y cuando Dios decidió crear a la mujer, es que hay una relación, hay soledad, hay una necesidad de relación. Entonces Dios crea a la mujer en función a esa necesidad. Y no es ninguna sorpresa, nos cuenta que ustedes las hermanas, las mujeres, son muy dadas a las relaciones interpersonales. Usted pone unas señoras juntas con un tintico y en el ratito se aprenden a tocar, hablar, cuéntate todo. Y nosotros los varones ponen ustedes juntos ahí un rato y si pronto hablamos del trabajo, la política o nada, con un periódico, se pone a leer un periódico o salen a jugar fútbol y no hablan nada. Hey, sacan el proyecto de la pelota y ahí salen. Pero las mujeres son mucho más dadas a como a charlar. ¿Sí? Es la mujer la que siente la necesidad y quiere crear como ambiente un hogar. ¿Sí? Yo me estoy quedando ahorita con el David Pickens en la casa de él. Y está Rodolfo abajo, está David Pickens, estamos y yo, los tres varones. ¿Sí? Le falta ambiente a casa. Hace 2 años que estuve, una pareja gringo ahí y ya pues, le daba como ambiente la casa. Le dije yo ayer a David Pickens, bueno, entonces cómo organizar eso, aquí desayunamos, cómo organizamos la comida, qué sugerencia y cómo organizamos la comida aquí pues, para estos 15 días. Me dijo, no, sencillo, aquí esto, vea, yo organizo una sopa con papa, carne, verduras y todo eso, y entonces yo como y todo lo que eso lo meto a la nevera. Y el otro día yo saco de ahí y como el martes y meto a la nevera. Y el miércoles voy y saco de ahí. Y entonces todos los días sigo sacando y hasta que se acabe. Entonces, hermano, bienvenido, saque. ¿Cierto? Y otro entre ahora no lo entendemos, así funcionamos, pero no, una mujer le pone más ambiente a la cosa, ¿sí o no? Sí, genera el ambiente familiar. Sí, entonces vemos que la razón por la cual Dios creó al hombre y la razón por la cual Dios creó a la mujer es diferente. No es cuestión de cultura, la forma que uno cría a un niño o cría a una niña. No, los hombres somos creados con la necesidad de trabajar, de enfocarnos y las mujeres en cuestión de relaciones. Y por eso es tan importante, y por eso, pues, uno nota que en hospitales, las enfermeras casi todas son mujeres. El cuidado, hay algunos médicos, algunos, pero más que todo, a la mujer le encanta estar ayudando a los demás, mejor que se mejore, que todo eso. Otro detallito interesante de Génesis 1, 2 y 3. Cuando Dios creó los animales, ¿te ha pensado, será que Dios creó al gato y después de un rato la gata? Que Dios creó al toro y para los varios días ese pobre toro se va con una vaca. ¿Sí? Al perro y al rato ese pobre perro, hagámosle una perra. No, yo creo que los animales Dios los hizo todos de una sola tanda. De hecho, pum, hizo los animales, ahí está el capítulo 1. ¿Por qué era que Dios hizo algo diferente con el hombre y la mujer? ¿Sí me van a entender? ¿Será que Dios es capaz de hacer al hombre y la mujer en un solo taco? ¡Pum! ¡Hizo los dos! Claro, Él es capaz de hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué se complicó la vida? ¿Alguna idea? Vea, nuestro Dios no es bobo, él no es resabiado. Cuando Dios hace cosas, se puede uno parar y ponerse a pensar, ¿por qué era que Dios lo hizo así? Algo tiene para decir. ¿Sí? Dios no es ineficiente, no es que, ay, señor, con una cosa después, no, él tenía el plan del hombre y la mujer, pero decidió, no, yo primero hago el varón. Y después de haber creado al varón, usted lee el capítulo 2, Dios le dijo, ahí lo vi el trabajo mío, vea. Organice, controle, como usted dice ahí, que tiene que cuidar de la tierra, lo pone a trabajar, le da un trabajo.
Pero la abrace
la tierra. la guardase. Luego Dios le dice a Adán y Eva, nada, que él no está ahí. Vea, hay un árbol en la mitad ahí del bien y mal. Ese arbolito, mano, no coma de ahí. El día que usted come de ahí, no, ahí están los límites de la libertad. Tiene, coma lo que quiera, pero no de ahí. Ahí están los límites. Después le dijo a, nada de Eva todavía, le dice a Adán: Adán, ahora póngale usted nombres a los animales. Y ahí se puso a trabajarle, a ponerle a inventarle pues, de canguro, gato, perro. Bueno, ahí se puso una cantidad de nombres. Y después fue que Dios dijo: ahora sí le voy a hacer una mujer. Sí, la mujer. Note cómo Dios hizo a la mujer, que la hizo de una forma diferente a la del hombre. ¿Te notado? Dios cogió al hombre y lo hizo del polvo de la tierra. Y a la mujer, ¿será que Dios es capaz de hacer a la mujer también del polvo de la tierra? Ningún problema, porque se complicó la vida. Eso ya le va a sacarle pues una costilla y ¿por qué era eso? ¿Alguna idea?
Tal vez quería complemento.
Lo que no quería era que estos dos fueran independientes. ¿Sí? Sino que él quería que Eva lo dijera: no, pues yo también salí al polvo de la tierra igual que usted. De que no, es que Dios lo hizo en función al otro. Así como en Hechos, cuando Dios lleva el Evangelio, cuando el Evangelio llega a los samaritanos, el Espíritu Santo no desciende sobre ellos hasta que Pedro llega. Porque Dios no quería dos iglesias independientes, la de los judíos y los samaritanos. Entonces, no, espere que les va a dar un enchufe para que den cuenta que es lo mismo, están unidos, es una sola iglesia. Y aquí Dios, en el diseño de Eva, coge un pedazo de Adán, para que veas que ustedes, Adán, usted se completa cuando encuentra a su mujer, ahí ya queda completo otra vez. Note que Dios no coge a Adán y se lo lleva, venga que le voy a mostrar algo que le hice. No, Adán está ahí y Dios coge a Eva y se la presenta un regalito de la gracia para que me la cuide. ¿Sí? Es Adán el que dice: ¡ey, qué maravilla! Todo puede estar. Ay, me he visto el orme ahí de la alegría. Y es Adán el que le pone el nombre a Eva. Eso muestra algo de la función de Adán. Cuando Dios le dice a Eva, cuando piensa en el plan de Eva, dice: le voy a hacer una ayuda idónea para él, una ayuda idónea. Entonces, yo noto que el rol que Dios ha hecho para el hombre y la mujer es uno, que el hombre sea cabeza y la esposa sea su ayuda idónea. Y note, antes de que para explicar un poquito más eso, que en el capítulo 3 de Génesis, después del pecado, Dios baja acá a la tierra, ¿cierto? Y se pone a andar por el jardín. ¿Y él a quién llama? Él llama a Satanás. Oiga, Satanás, usted me dañó la creación. Dios no llama a Satanás. ¿Será que Dios llama a la culebra? Ay, la culebra, ¿usted por qué se va a usar por Satanás? Usted va a tener mi carbón por ese, porque él llama a la culebra. Él llama a la mujer fue la primera que comió pues de ese banano o naranja, no sé qué fue eso. La Eva fue eso. Dios llama a Eva. ¿A quién llama a Dios? Interesante. Esto es un mensaje que muestra que Dios toma al hombre como responsable de su unidad familiar. Esta enseñanza, hermano, es bueno para uno mismo entender. También si estamos criando hijos, de que mi hijo se dé cuenta que Dios lo ha llamado a ser cabeza de algo. Y entonces que no se vuelva pasivo. Que nuestras hijas se den cuenta que Dios las creó desde el comienzo para hacer ayudas idóneas. ¿Ayudas de quién? Yo no sé todavía, pero una ayuda idónea. Y tú no, como que educa a las hijas a que no busque un varón para dominarlo, busque uno para ayudarle. ¿Sí? Entonces esto nos ayuda en la crianza de los hijos. Y de pronto también en la escuela dominical o en las escuelas, porque esto es parte de nuestra creación. Bueno, ¿qué es ser cabeza? Quedan 10 minuticos. ¿Qué es ser cabeza de hogar? Cabeza. Bueno, si uno busca la palabra cabeza en la Biblia, uno encuentra por ahí, creo que hay 400 referencias a cabeza. Uy, para encontrar, para ver qué significa las 400. Pero yo las busqué y la mayor parte de esas cabezas, es hablando de la cabeza, pues, de esto. Que se le dolió la cabeza, tomó una aspirina, pues, esa clase de cabeza. Y son solamente para unas 4 o 5 referencias bíblicas en el Nuevo Testamento donde la palabra cabeza se utiliza de forma simbólica. Por ejemplo, 1 Corintios 11. Miremos eso rápidamente acá. Esto es útil, no todas las citas, pero algunas sí. 1 Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahí está hablando de cabeza, de una forma figurativa y de una forma simbólica. Una preguntita: ¿quién es más importante, Jesucristo o Dios? ¿Quién es más importante, Jesucristo o Dios? ¿Es Jesucristo Dios? Entonces, esa pregunta no tiene sentido. ¿Sí? ¿Quién es más importante, Fernando o Fernando? Marielena, claro. No, es que hay que aprender de que, yo entiendo este versículo 3, es que la palabra cabeza no tiene nada que ver con importancia. Si Dios es la cabeza de Cristo, y Cristo y Dios son lo mismo, entonces la palabra cabeza tiene que ver con otra cosa, no importancia. Entonces, si el hombre cree que yo soy cabeza, quiere decir que yo soy más importante. Eso no lo enseña la Biblia, eso lo enseña la cultura machista. ¿Sí? Pero la Biblia no enseña de que la cabeza es más importante, que significa importancia. En Efesios capítulo 5, 23, y no voy a mirar estas citas porque no tengo, pues, el tiempo, si me quiero ajustar a la media hora. Cabeza tiene que estar relacionado con un liderazgo sacrificial, así como hizo Cristo. Se entregó por nosotros. No una manipulación de yo la cabeza, entonces yo manipulo, sino no, un liderazgo que se sacrifica. Efesios 5, 23. La otra referencia, la tercera, la encuentro en Colosenses 1, 18 y 2, 10. Donde se muestra que ser cabeza es tomar responsabilidad final por algo. O sea, yo soy, la cabeza es, ¿cómo diríamos esto? Como el presidente, él es la cabeza de las Fuerzas Armadas de Colombia. Si algo pasa, a última, el presidente es el que tiene que responder. ¿Sí? Al final, él es el responsable. Con él termina la responsabilidad. El varón en su hogar, pues el cabeza, significa ser que, por a lo último, él es responsable. No es que él esté haciendo todo, pero él es responsable. Dios lo, así como vemos en Génesis capítulo 3, hubo un desorden familiar, se comieron esa manzana, y Dios dice: Adán, usted es cabeza, usted me responde por eso. Esa enseñanza, hermano, que enseñara también en las asambleas, que nosotros los varones, Dios nos toma responsables por nuestros hogares. Porque hay hermanos que se empiezan a preocupar por sus hijos. No, la esposa se encarga de ellos. Hermano, si hay un desorden en su familia, hermano varón, Dios lo va a llamar a usted. Adán, ¿cómo va usted con sus hijos y con su familia? Sí, porque todos los, pues, enfocados al trabajo, muy fácilmente descuidamos la relación de familia. En Efesios, y la cuarta y última, en Efesios 1:22, dice que Dios puso todas las cosas bajo Jesucristo y puso a Cristo como cabeza de la iglesia. Yo aprendo de ahí que ser cabeza no es algo que uno lucha para conseguir. Jesucristo no dijo: ay, apúnteme ahí como cabeza de la iglesia. ¿O yo qué hago, pues, para meterme como cabeza? No, Dios Padre cogió a Jesucristo y lo puso como cabeza de la iglesia. La función de cabeza del varón no es que nosotros los varones menos toque luchar para conseguirlo. Así, no. No es que nosotros seamos más inteligentes, más espirituales y que todo, entonces va a ser cabeza. No, sencillamente Dios desde el comienzo definió eso. Que Dios escogió. No es algo que uno lucha por conseguir. Bueno, yo creo que esa enseñanza sobre qué es cabeza, sí, de pronto se ha hablado más en las reuniones y hay varios libros que hablan de esos temas. Pero lo donde encontré muy poquito es qué quiere decir ayuda idónea. No ayuda errónea, como decía Fernando en un discurso que yo me acuerdo unos años atrás. Nada que ver con una ayuda errónea, sino una ayuda idónea. Algunos hermanos o varones en una sociedad machista, ellos se sienten muy, alemanes también son un poquito así, nosotros somos como los importantes, y entonces mi ayuda idónea a mi esposa es como la secretaria. Entonces la secretaria pues le pega las estampillitas pues al correo y lo lleva al correo la carta, pero no, yo soy el que escribo la carta, yo soy el que... Y entonces yo soy como más... Como el tiempo mío vale tanto, por eso tengo la ayuda idónea para que me colabore, porque es que el tiempo mío vale mucho. Y de pronto una empresa así, de pronto el patrón hay que pagarle mucho, usted le pone secretaria para que él rinda más. Y entonces piensa que el matrimonio tiene ese modelo, que yo soy pues el patrón y con la ayuda idónea aquí que me... Y claro, cuando ella está enferma y no puede, tranquilo, que yo hago lo que ella hace, eso no es ningún problema, pero es que es más barato si lo hace ella. Mi ayuda idónea. Y le cuento que esa idea no cuadra con lo que emprendo yo de aquí en la Biblia. Ve lo que dice cuando hice este estudio, cogí la palabra de ayuda, ayuda idónea en Génesis 2:18, y entonces busqué esa palabra en el griego. Y lo busqué en todas las partes donde aparece en la Biblia. Hay 7 palabras diferentes para ayuda en la Biblia, en el griego. Entonces no, ignoro las otras 6, pero cojo esta, la que aparece en Génesis 2:18, la ayuda de Dios. Y a ver dónde la usa en la Biblia en otras partes. Porque eso, dependiendo cómo la utiliza, eso le da como una idea de qué significa esa palabra. Y me pareció muy interesante lo que encontré. Supongamos, hermano Juan Pablo, usted está ahí montando bicicleta para en Quinchía, en Bogotá, y usted tiene un accidente, lo atropella un carro, y usted pues está ahí, usted llama a una ambulancia y llega un médico, un doctor, y ahí lo ve. El doctor viene a ayudarlo a usted. ¿Quién es más importante, usted o el doctor? ¿Usted que está enfermo o el doctor que lo está ayudando? El hecho de que lo está ayudando no quiere decir que sea inferior. Antes, de pronto el médico tiene más estudio, quién sabe qué. Esa misma palabra ayudar, yo encontré que se utiliza a veces por Dios. Dios mismo dice: yo soy el ayudador de Israel. Dios está ayudando a Israel, pero Dios no es menor que Israel. ¿Sí o no? A veces es Dios busca a alguien que le ayude. Entonces a veces Dios ayuda y a veces Dios busca ayuda. Entonces la palabra de ayuda idónea no tiene nada que ver con importancia. Esa idea de que si alguien me ayuda, entonces es inferior a mí porque es que me está ayudando a mí. No, a veces uno ayuda porque es que necesito de algo. Depende de la situación. Bueno, la segunda, tengo 4 observaciones de la palabra ayuda. En muchos de los milagros en los evangelios, el enfermo o el necesitado venía a Jesucristo. Por ejemplo, el papá con un hijo que tenía endemoniado, y una mamá que tiene una hija con problemas, y llega a Jesucristo y dice: si quieres, puedes ayudar. La misma palabra de Génesis, pues, de ayuda idónea. En otras palabras, yo tengo una necesidad, mi niño está enfermo, Jesucristo, usted tiene la solución, ayúdenme. No es cuestión de que... Sí, le está pidiendo que le ayude con algo que él mismo no es capaz de hacer. Mira, en la visión que tuvo Pablo, cuando un hombre de Macedonia decía: ven y ayúdenos. En otras palabras, Pablo tenía un mensaje, ellos necesitaban ese mensaje: venga, ayúdenos. Entonces el concepto de ayudar no es una cosita ahí como pegar estampillitas allí, cualquier cosita. A veces el ayudar es proporcionar algo que la otra persona realmente es que no es capaz de hacer. Yo le proporciono una ayuda idónea porque ella me puede ayudar o proporcionar una cosa que yo mismo en ciertas cosas no puedo hacer. Y no solamente puedes quedar embarazada, pero no está hablando solamente puedes tener hijos, sino que hay cosas que una mujer puede hacer que nosotros varones no somos capaces, y por eso ella es una ayuda idónea. Hay un versículo bonito en Isaías, no lo he buscado en español, pero vamos a mirar Isaías 25:4. Lo voy a leer acá a ver cómo lo traduce el español. 25:4. Ah, sí, está bonito. Isaías 25:4 dice: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Esa expresión, fortaleza al pobre, el griego dice ahí, ayuda al pobre. Y aquí lo traducen una fortaleza, que es como una fortaleza, es un lugar de refugio. Entonces, cuando dice le va a hacer una ayuda idónea, una función de una ayuda idónea es generar esa fortaleza, ese lugar de refugio. Y digo, qué bonito ese concepto, que las hermanas, las esposas, pueden ayudar a formar en sus hogares un refugio donde el hombre, de pronto cansado del trabajo y la lucha y todo, hombre, y llega a la casa y encuentra un lugar de refugio, un lugar de descanso, un lugar de como una fortaleza para que descanse. Los niños que están estudiando y toda la lucha que tienen y que llegan a la casa, y la ayuda ahí donde genera ese ambiente donde ellos puedan sentirse relajados. Y no solamente en la casa, yo creo que es una función como ayuda idónea aún en las asambleas. Mucho del ambiente como acoger una asamblea genera en las hermanas, donde gente llega, ¿no?, y se sienta acogida, se sienten aceptados, se sienten como refugiados. Y la última que encontré ahí, la cuarta que quiero mencionar, vamos a mirar un versículo también en Salmo 118, a ver cómo sale esto en el castellano. El Salmo 118, Salmo, versículo 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El griego tiene ahí: Jehová me ayuda, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Me ayuda, y ahí dice, está conmigo. El concepto de ayuda de Dios es estar conmigo. Tener como un miembro de equipo fiel, que uno pueda contar, que uno pueda contar con la, que alguien lo esté apoyando a toda hora. Un apoyo. Entonces, pues estamos viendo al final lo que me pareció muy interesante en este estudio es ver de que Dios sí ha creado hombre y mujer diferente. Dios escogió hacer uno primero y luego el otro para que quitarle toda duda de que eso es intercambiable. Que Dios hizo uno con un propósito, hizo más tarde el otro con otro propósito, lo separó con tiempo para que vean que es que Dios desde el comienzo los diseñó diferentes. Y no es cuestión de crianza, que uno lo criaron como un hombre, entonces parece un hombre, y usted lo crió como una niña, como muñecas, entonces usted es diferente. No, Dios nos creó diferentes con ese propósito. Y que la idea de Dios es cabeza, ayuda y Dios. Y que cabeza no es patrón y así, no, tiene un elemento de autoridad, pero tiene que ver mucho con sacrificio, con liderazgo. Y la idea de ayuda no es que sea inferior de ninguna casa, sino también de complementar, de generar ese ambiente. Listo, hasta ahí se me hizo la media hora. De pronto, pues ya mañana vamos a hablar sobre el tema de la imagen de Dios. Pero de pronto, si usted ve que en Europa la idea del hombre y la mujer intercambiable está cogiendo mucho impulso, eso va a llegar aquí a Colombia. Todo lo que pasa por allá, llega a Estados Unidos, llega acá, eso dele 5 o 10 años, llega. Entonces, muy bueno irnos preparando con nuestros hijos, aun cuando digamos, no, es que al hombre Dios lo hizo diferente, a la mujer, pues eso. Y que esas diferencias son bonitas, hombre. ¿Para qué hacer todo unisex? ¿Para qué tratar de borrar todas las diferencias? Cuando Dios hace algo diferente, es muy bonito, celebremos esas diferencias. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén.